Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Son las 10 de la mañana con 2 minutos y me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy, 8 de marzo del 2020, el primer domingo ya del mes de marzo. Perdón, es 7, es que estoy confundido con el 8 de marzo, porque precisamente estamos dedicando el programa del día de hoy al Día Internacional de la Mujer, que se celebra precisamente mañana, 8 de marzo. Hoy es 7, y estamos aquí desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, con un programa que precisamente para conmemorar o para darnos cuenta de la capacidad de la mujer, pues hoy mis compañeras, tanto Renata Tavera como Tania Rodríguez, van a estar llevando la batuta del programa. A mí me da mucho gusto. Y bueno, se tratarán temas muy, muy interesantes. La cuestión está en que a mí me gustaría mucho que usted, que nos está escuchando, también nos llamara y nos dijera qué piensa del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, qué piensa de estos de los derechos de la mujer, de la discriminación, que yo en lo personal creo que afortunadamente cada día es menor, espero no equivocarme, y que cada día estamos viendo con hechos cómo la mujer es tan o más capaz que el hombre, es decir, no tiene que ver el género con la capacidad o la inteligencia de la persona, ¿no? Pero bueno, sería bueno conocer su opinión, sobre todo porque pues son costumbres. También nosotros hemos sido criados con ciertas costumbres, con ciertas creencias, y en cierto modo somos víctimas, tanto hombres como mujeres, de seguir cierta conducta que es propia pues de esa cultura. Pero bueno, ¿qué opina? ¿O qué opina también del otro extremo, verdad? De que a veces se da también en las mujeres que se liberan y que bueno, pueden pasar de ciertas actitudes que por ciertos momentos puedo pensar que también hay cierto machismo, por así llamarle, en las mujeres, ¿no? Cuando se van al otro extremo. En fin, un tema polémico, pero también importante de destacar, porque, pues sí, desafortunadamente sigue habiendo esa discriminación y sigue habiendo ese maltrato, quizás porque físicamente la mayoría de los hombres somos más fuertes que algunas mujeres. No es en todos los casos, pero todo eso hace violencia. Aunque, insisto, también hay violencia familiar por parte de las femeninas, ¿no? En fin, llámenos. Nuestro teléfono es 33-31-34-22-22. Extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y el menú del día de hoy es, el principal es el Día Internacional de la Mujer. Como a las 10:20 tendremos un enlace con el maestro José Perales, quien nos estará hablando de su próximo concierto, que será el día 12, el viernes 12 de marzo, el primer concierto de su orquesta de cámara Beethoven. Y bueno, ya nos extenderá él la información. También tendremos la colaboración de la mezzosoprano Luz Vizcarra. Este es Ser Músico Mujer, es el tema que trae. Es un tema muy, muy interesante. Lo vamos a publicar también en nuestra página de Facebook. Una vez que ya lo haya platicado ella, vamos a hacer una entrevista con ella durante el programa, y vamos, ese será a las 11:15 de la mañana, la segunda hora. A mí me pareció muy 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 interesante su exposición, y luego será publicada en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Tendremos también las secciones de noticias y la cartelera cultural, que eso es una aportación, una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros aquí de Radio Universidad de Guadalajara, que hacen esa colaboración con Ópera Radio. Y luego usaremos, y ya casi enseguida vamos a iniciar con eso, una cápsula que encontramos en YouTube, que se llama, el autor de la cápsula dice Meris Music, MERY S, Music, que habla de las mujeres compositoras a lo largo de la historia. Creo que también será muy interesante. Esta cápsula, como dura 10, 12 minutos, está dividida en dos partes y la estaremos escuchando. Entonces, bueno, pues ese es el menú del día de hoy. Yo soy, como les dije, Ernesto Álvarez, y agradezco a mis compañeras Renata Tavera y Tania Rodríguez pues su colaboración, así como también en los controles hoy Alberto González, que nos ayuda a que el programa salga al aire. Así que, bueno, dicho esto, les voy a ceder el micrófono a mis compañeras para que ellas sean las conductoras y yo seré en todo caso un co-conductor. Adelante, muchas gracias, compañeras.
Gracias. Bien, como ya mencionó Ernesto, el programa de hoy lo dedicaremos a la importancia de la mujer en la historia y en la música, con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo desde el año 1975. Esperemos que nos acompañe estas dos horas en las que aderezaremos este importante tema con música de grandes compositoras y cantantes femeninas. La frase del día de hoy le corresponde al revolucionario socialista más influyente de la historia, Karl Marx, quien fue uno de los primeros en integrar el papel de la mujer en la lucha política para combatir el capitalismo. Y cita, cualquiera que sepa un poco de historia sabe que el progreso sería imposible sin la figura femenina. Bien, de esta manera vamos a iniciar el programa del día de hoy. Pero me gustaría lanzar una pregunta al público para ver qué tal si nos llaman y nos cuentan quién para ellos es una mujer valiosa. Ya sea del mundo del arte, de la ciencia, la política, la sociedad o de su familia y el por qué. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión, pero antes de eso les recordamos que el día de hoy tenemos dos sartenes de hierro fundido de la marca JCE de 20 centímetros de diámetro con mango. Para quien desee participar, solo es necesario dejar su nombre completo y hacer en nuestro Facebook o en una llamada telefónica a nuestros teléfonos, que son el 31-34-22-22, bueno, con el 33-31-34-22-22, y en las tres extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Bueno, ahora haremos un ejercicio de reflexión. ¿Y qué tal si en su casa piensan en el nombre de 5 compositores? Seguro que esto a su mente vienen fácilmente los nombres de varios hombres, ¿verdad? Pero ahora si hacemos a la inversa, si pensamos en 5 compositoras mujeres, creo que va a resultar un poco más complicado. Y no porque no las haya, sino porque por circunstancias de época, de política o religión, no lograron un reconocimiento que se merecen. Y bueno, pues para comenzar, vamos a escuchar una pequeña cápsula. Como ya lo mencionó Ernesto, está dividida en dos partes. Vamos a escuchar la primera parte de esta cápsula que se titula Mujeres compositoras a lo largo de la historia. Esta es tomada del canal de YouTube Meris Music. Y bueno, es una lista de 40 grandes compositoras. Vamos a iniciar con la primera parte. Así es que regresamos después de esta cápsula.
Si ahora mismo te pidiera que pensaras en el nombre de algún compositor, probablemente se te vengan a la cabeza unos cuantos. Pero, ¿y si te pidiera que pensaras en el nombre de alguna compositora? ¿Y si te pidiera el de 5? ¿Y el de 10? Hoy hablaremos sobre el papel de la mujer compositora a lo largo de la historia de la música. Al igual que en el resto de los ámbitos artísticos, y aunque no aparezcan apenas en los libros de historia, las mujeres también se han dedicado a la composición. Algunas publicaron con sus propios nombres, otras tuvieron que hacerlo con seudónimos o utilizando el nombre de sus familiares varones, y otras ni siquiera pudieron publicar nada durante su vida. Afortunadamente, hoy en día todo eso ha cambiado y muchas mujeres se dedican a la composición, Pero aún así, si volviéramos a la pregunta del principio, probablemente sepas los nombres de muchos más compositores actuales que sean hombres que mujeres. Y eso significa que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Compositoras que aportaron su granito de arena al mundo de la música o que lo siguen aportando hoy en día. Cassia Cassiani o Santa Cassiana. Una poetisa y compositora del siglo IX, en el Imperio Romano Oriental, una de las primeras de las que se conservan partituras. Hildegarda von Bingen, abadesa, mística y compositora del siglo XII, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Llegó a ser doctora de la Iglesia, que de los 36 doctores de la Iglesia Católica, solo 4 son mujeres, y compuso antífonas, himnos, responsorios, lo típico en cuanto a la música litúrgica de su época. Ahora hablaremos de 4 trovadoras occitanas. Ellas son Azalaís de Porca y Garés, Beatriz de Día, Alamanda de Castelnau y Gormanda de Montpeslier. En su momento, a las trovadoras de esta región se las conocía como trovairiz. Hubo muchas más mujeres trovairiz, como Tibors de Saremon, Castelloza, Clara de Anduza, Guillelma de Rosers o María de Betadorn. Gertrudis de Elfta. Fue una monja benedictina y escritora mística que además tenía formación musical. Vivió en la segunda mitad del siglo XIII. Tarquinia Molza. Fue cantante, poeta, filósofa y compositora italiana. Vivió en la segunda mitad del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Maddalena Casulana. Compositora, cantante e intérprete del laúd. Vivió por toda Italia en la segunda mitad del siglo XVI y se dedicó a la composición de sus más de 60 madrigales. Rafaela Aleotti, monja, organista y compositora italiana de Ferrara. Aun siendo una mujer, pudo editar sus obras sacras y vivió entre el último cuarto del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Francesca Caccini, hija del famoso compositor y cantante Giulio Caccini. Fue la primera mujer en escribir una ópera, aunque de 5 que compuso solamente nos ha llegado una, La Liberazione di Ruggiero. También compuso obras tanto religiosas como profanas y vivió a finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Bárbara Strozzi, cantante y compositora del barroco italiano, discípula de Francesco Cavalli, que vivió durante el siglo XVII. Isabella Leonarda, religiosa de Novarra, en Italia. Vivió toda su vida en un convento de hermanas ursulinas en la misma Novarra y se dedicó toda su vida a componer. Vivió durante el siglo XVII. Elisabeth Jacquet de la Guerre, clavecinista y compositora francesa. Siendo una virtuosa, acabó viviendo en Versalles. Es la primera compositora francesa que escribió óperas. También compuso obras para clave y cantatas. Vivió a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Marianne von Martínez, compositora de clasicismo que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Fue alumna de Haydn. María Teresa von Paradis, compositora, cantante, organista y pianista que vivió también entre los siglos XVIII y XIX. Se quedó ciega siendo muy joven, pero eso no le impidió desarrollar su carrera musical en las cortes de Austria, Francia e Inglaterra. Volvió a Viena, donde se dedicó a la composición el resto de su vida. Bettina von Arnim, filósofa, escritora, compositora y cantante del romanticismo. Aparte de todo esto, después de quedarse viuda, también se dedicó al activismo social. Vivió en la primera mitad del siglo XIX. Pauline Duchambre, proveniente de una familia noble de las Indias Occidentales, se educó en París y dedicó su vida a la composición y a la interpretación, como pianista y cantante. Vivió también en la primera mitad del siglo XIX. María Agata Wolowska-Szymanowska, de origen polaco, acabó residiendo en San Petersburgo, donde disfrutó de cierta fama. Pudo dedicarse a componer, a la interpretación y a la enseñanza durante toda su vida. Vivió entre los siglos XVIII y XIX.
Bien, acabamos de escuchar la primera parte de esta producción del canal Mary's Music, en la que nos enlista a 40 mujeres compositoras a lo largo de la historia. ¿Qué les pareció? ¿Reconocieron alguna? Bien, la difusión del talento femenino fue obstaculizada por impedimentos sociales y culturales. La compositora inglesa Dame Edel Smith intuye que todo comenzó en el paraíso, cuando Eva sopló una caña hueca y Adán le dijo que no molestara con ese ruido tan horrible, agregando, además, si alguien tiene que hacerlo, ese soy yo, no tú. En 1686, el Papa Inocencio XI declaró, la música es totalmente dañina para las modestias que corresponde al sexo femenino, porque las mujeres se distraen de las funciones y las ocupaciones que les corresponden. Ninguna mujer, con ningún pretexto, debe aprender música, ni tocar ningún tipo de instrumento. Irónicamente, para la Iglesia Católica, una mujer es la santa patrona de los músicos, Santa Cecilia. De manera más irónica, la palabra música...
Sí, perdón, es que quería preguntarte, ¿en qué siglo fue esto?
El Papa fue en el siglo 1686.
1607, pues bueno, ya en el siglo XV, o sea, digo 17, en el siglo XVII y todavía con ese pensamiento, bueno.
Bueno, más irónico resulta que la palabra música se remota a la palabra griega musiki, que significa el arte de las musas. ¿Pero qué opinan? Bueno, para continuar con el orden del día, mi compañera Renata nos va a contar un poco de la historia, del origen y demás datos sobre esta fecha.
Hola, muy buenos días, Tania. Espero que estés muy bien. Estoy muy agradecida por el día de hoy estar aquí contigo y con Ernesto. Y pues bueno, yo voy a hablar un poquito más del origen del famoso Día Internacional del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y pues bueno, la lucha feminista celebra el 8 de marzo un nuevo Día Internacional de la Mujer en el 2021. Un año más, pero sin duda diferente a todos los anteriores. El contexto de la pandemia que vivimos coincidirá que la agenda de esta jornada conmemorativa en el 2021 es muy distinta. La nueva normalidad hoy nos hará sentir más lejos y que pues obviamente las actividades multitudinarias y todo esto pues son más complicadas de llevarse al cabo. Y pues que pues tradicionalmente se celebrarían en el Día de la Mujer por todo el mundo. Pero hoy en día, por tanto, pues toca reinventarse y pensar en nuevas fórmulas que permitan adaptarnos a las circunstancias y dar a voz a millones de mujeres por todo el mundo y visibilizar el camino que nos queda por recorrer en las aras de la igualdad de género. Por tal motivo, hoy en Opera Radio vamos a hablar un poquito más de este movimiento y el significado como el origen del Día Internacional de la Mujer. Como lo mencioné ya, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, el cual conmemora los logros alcanzados por las mujeres y todos aquellos que aún faltan. Desde 1857, el mes de marzo ya era un mes de movilizaciones obreras por los derechos de las trabajadoras. Antes que la Asamblea General de las Naciones Unidas invitaran a los Estados miembros a declarar que el 8 de marzo fuera la fecha oficial para el Día de la Mujer, en Estados Unidos ellas ya estaban creando su propio sindicato, a la vez que también muchas buscaban el derecho al voto. En España, un 8 de marzo de 1910, por primera vez la mujer pudo acceder a enseñanza superior e igualdad de condiciones del hombre.
¿Qué año, perdón?
En 1910, mujer por primera vez pudo, ¿cómo se llama?, tener enseñanzas superiores.
¡Qué barbaridad!
Y ya a finales del siglo XIX, pues las pioneras ya habían comenzado a asistir a la universidad, ya que no había alguna ley que les prohibiera esto, porque pues la gente obviamente pensaba que una mujer porque quisiera ir a estudiar. Todos estos sucesos fueron los que poco a poco motivaron a las mujeres a pedir un día especialmente para ellas. Pero lo que hizo que se lograra el Día Internacional de la Mujer fue este trágico incidente en la fábrica Triangle West Shirt West en Estados Unidos, el cual 140 trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron quemadas al no poder salir de la fábrica, ya que ellas habían sido encerradas por sus patrones. Algunas acciones que las mujeres han hecho a favor de los derechos de las mujeres son: en Dinamarca, en 1915, un gran contingente de mujeres sale el 8 de marzo a las calles repudiando la Primera Guerra Mundial. En Inglaterra, en 1945, se aprueba el proyecto Carta de la Mujer presentada por la Conferencia de las Naciones Unidas. En Chile, en 1978, la primera celebración bajo la dictadura de Pinochet en el Teatro Caupolicán de Santiago.
De Pinochet.
Así es. En Islandia, en 1980, mujeres organizan una huelga general. En Holanda, en 1989, surge el Partido de las Mujeres. En Alemania, en 1994, se realiza la primera huelga de las mujeres en toda la historia del país. En Dinamarca, en 1995, lanzan una campaña llamada 180 días y 180 días de acción. En el 2000, se hace la Marcha Mundial de las Mujeres y sacan 2000 razones para marchar, demandaron la eliminación de la pobreza y erradicar la violencia. En Estados Unidos, en el 2002, se realiza la segunda audiencia sobre la situación de la violencia contra las mujeres en el hemisferio. Y en México, en el 2002, un grupo de mujeres emprenden una travesía por el desierto de Chihuahua rumbo a la ciudad de Juárez, reclamando justicia porque habían sido matadas 268 mujeres desde 1993. Y pues bueno, quiero hablar un poquito más de actualidad. Y pues voy a hablar exactamente del año pasado, que exactamente fue un día sin mujeres. Varias mujeres de todo el país, el 9 de marzo, decidieron desaparecer de manera simbólica por un día para hacer conciencia en respuestas a las estadísticas recientes, las cuales alertaban que 10 mujeres eran asesinadas al día.
Sí.
Los logros que hoy, pues, que les he mencionado, se han dado gracias a este movimiento social muy grande llamado, pues, el feminismo, que está hecho por mujeres y para mujeres.
Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece, Ernesto, si vamos a música, en lo que se hace el enlace con el maestro?
Sí, solo un mensaje del ingeniero Gustavo Gallegos, a quien le agradezco mucho. Y dice, considero que cuando hombre y mujer entiendan que son complemento, se dará un gran paso. El problema es que en ocasiones se compite por demostrar quién es mejor. Vea los matrimonios felices y observará gente bien complementada. Las familias felices son producto del trabajo en equipo. Cónyuges con bodas de oro se acompañan mucho, contrastante con el creciente número de divorcios, individualismo que difícilmente lleva a la felicidad. Y luego continúa en otro mensaje, porque tú pedías que nos compartieran a quién consideran como una mujer valiosa, y él nos dice, la mujer más valiosa es mi mamá, que me dio la vida, y como en la canción, doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Dice, una buena pregunta es, y aquí va para el público en general, ¿en qué te complementa la mujer? ¿O da envidia que tengan lo que a uno le falta? El machismo, en mi opinión, tiene como una de sus causas la perspectiva obtusa. Bueno, este es el comentario del ingeniero Gustavo Gallegos. ¿Usted qué piensa? Llámenos, 33-31-34-22-22, en las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Por cierto, que tenemos dos sartenes para rifar, es decir, el ganador se va a llevar uno, no dos. Va a haber dos ganadores con un sartén de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango. Así es que si a usted le interesa, bueno, pues llámenos y diga que quiere participar en el concurso. Vamos a hacer, como decía Tania, vamos a tener una intervención musical y enseguida la llamada con el maestro José Perales.
Bien, vamos a escuchar de la ópera Únicamente la Verdad, la verdadera historia de Camelia la Tejana. Esta ópera es de una compositora mexicana contemporánea, Gabriela Ortiz, y esta obra es calificada por su libretista como una videoópera y conjuga tanto el discurso dramático propio de una obra escénica. El libreto se basa en el corrido, contrabando y traición del grupo de noticias publicados en diversos medios, en entrevistas radiofónicas y en ensayos universitarios que trataron el caso de una mujer conocida como Camelia la Tejana, que asesinó a su amante luego que éste la traicionó al final de un trabajo de narcotráfico de marihuana en la frontera con los Estados Unidos. El libreto pretende la reconstrucción de la historia verdadera del crimen pasional con base en la utilización de dos diferentes discursos sociales empleados en varios medios de comunicación que divulgaron la noticia del caso de Nota Roja. Hablando un poco de Gabriela Ortiz, ella es nacida en la Ciudad de México un 20 de diciembre de 1964. Sus padres son Rubén Ortiz y María Elena Torres, ambos cofundadores del grupo Los Folcloristas. Ella se graduó como licenciada en composición por la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y también obtuvo el doctorado en composición y música electroacústica por la City University de Londres, bajo la supervisión de Simon Emerson. En el año de 1992, entre otros estudios, fue discípula de Federico Ibarra y Mario Lavista. El pasado febrero de 2019 ingresó a la Academia de Artes de México. Tiene principalmente influencias de música folclórica mexicana y latinoamericana, tradición europea, jazz y música contemporánea. Su obra incluye sinfonía, quintetos, cuartetos, instrumento, óperas y bandas sonoras para las cintas Por la Libre de Juan Carlos de Llaca del año 2000, Fronterlandia de Rubén Ortiz Torres de 1995 y el cortometraje Síndrome de Línea Blanca de Lourdes Villagómez del año 2003. Bueno, vamos a escuchar el track 2. Este es el corrido final de la ópera Únicamente la Verdad de Gabriela Ortiz.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Ópera Radio. Y nada más bueno rectificar, lo que escuchamos fue precisamente de la ópera La Camila la Tejana, Únicamente la Verdad, de la compositora Gabriela Ortiz. Escuchamos El Corrido de Agustina Ramírez. Bien. Y bien, ahora vamos a un enlace telefónico con el maestro José Perales.
Sí. ¿Qué tal? Buenos días, maestro, ¿cómo te va?
Muy bien, Ernesto, ¿cómo te encuentras?
También bien, mira, aquí platicando sobre el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué te parece? Danos tu punto de vista, aprovechando que ya estás en la línea.
No, genial. Es un tema muy importante que, al final de cuentas, se tiene que destacar.
Sí, es una lucha.
Sí, una lucha.
De muchos años.
Nos iban a hablar de la maestra Antonia Brico, importante directora, la primera en dirigir la Filarmónica de Berlín, primera mujer que hizo eso. Uh-huh. Entonces, tantas mujeres que han estado ahí en la lucha, ahorita la maestra Alzón, Sandra La Parra, entre otras, la maestra Ligia Amadio, etcétera, director de orquesta brillantes que están haciendo una gran labor. En la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, la maestra Juana Caballero, directora también en Bolivia, en sopranos, etcétera, ¿no? Es un campo enorme que no se puede evitar, ¿no? Muchas veces cuando uno como director trabaja ópera del barroco y te dices, ¡ay, caray! Usar castratis para esto y luego...
Sí, para evitar en escena las mujeres, ¿verdad?
Sí, y tú quieres hacer algo actualmente con eso y dices, ¿cómo le voy a hacer? Si ya le metieron el castrati y lo que era una voz femenina, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que no se puede quitar eso. O sea, el arte está ligado a estas dos entes que se complementan, que bien has mencionado, ¿no? Hombre y mujer.
Muy bien, gracias por tu comentario. Oye, pues ya inicias, hiciste esta sociedad, Giuseppe Verdi, que hace unas semanas me hiciste favor de venir aquí al programa y platicar de ellos, pero ya tienes un concierto en puerta, una orquesta que estás haciendo de cámara, y platícanos en qué consiste este concierto, cuándo es y dónde.
Muy bien, Ernesto. El siguiente concierto que vamos a tener es el segundo de la temporada de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. En total, esta primera temporada son 8 conciertos. El primero fue la presentación propiamente de la sociedad, y en este sentido se presentó el coro San Gregorio Magno, la soprano Carolina Morán y el pianista Miguel Ángel Grajeda. Pues bien, ahora lo que continúa es el segundo concierto de la sociedad, donde presentamos a la orquesta de cámara Beethoven, la cual ya está conformada actualmente con 31 elementos, los cuales son en su mayoría jóvenes estudiantes de diferentes institutos musicales, algunos ya tienen un poquito más de trayectoria, de diferentes nacionalidades, etcétera, pero que todos en conjunto hacemos posible esto que se llama Orquesta de Cámara Beethoven, y que a partir de eso vamos a estar desarrollando conciertos a lo largo de todo este año. Este primer concierto es el día viernes 12 de marzo, este viernes próximo, va a ser a las 8:45 p.m. en la sede de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi aquí en Guadalajara, que es el Sagrario Metropolitano de Guadalajara. Este templo icónico, la primer parroquia de la arquidiócesis, que está a un lado de la catedral, ahí vamos a tener el concierto.
También, ¿a qué hora?
va a ser 8:45 p.m. Uh-huh. Recomiendo llegar mínimo una media hora antes porque este cupo limitado. Solamente se está permitiendo ingreso a 80 personas por la cuestión de la contingencia. Entonces, es un concepto que no se pueden perder.
¿Y qué programa tienes incluido ahí?
Muy bien. Antes de pasar al programa, si quiero nomás recalcar que quien no pueda asistir, puede también verlo por Facebook Live, directamente a la página del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, así lo colocan y se va a estar transmitiendo en vivo.
Sagrario Metropolitano de Guadalajara en Facebook. Uh-huh. Y ahí podrán apreciar el concierto también.
Exactamente. Y el programa, que es bastante interesante, vamos a tener obras de Mozart, Verdi, Beethoven y alguna otra obra interesante también. Entre el repertorio que cabe destacar, la soprano Carolina Morán interpretará tres arias muy importantes. Una de ellas es la área de Bien y Non Tardar de las Bodas de Fígaro, de Mozart. Uh-huh. También interpreta el Ave María de Giuseppe Verdi, que incluye en la ópera Otelo. Ahí hay otro personaje, Desdémona, ¿no? Un personaje icónico femenino. Sí. Y otro personaje icónico muy interesante es el de Gilda. Este personaje que va a ser con la área de Caro Nome de la ópera Rigoletto, también de Verdi, ¿no?
Muy complicada.
Estas tres áreas. Sí, uh-huh. Muy complicada. Y estas tres obras son las que se interpretan ese día por parte de la soprano. Y tendremos también Primer Movimiento de la Pequeña Sonata Nocturna de Mozart, el preludio de la Tedeum de Charpentier, Intermezzo Sinfónico de Pietro Mascagni y la obertura de la ópera La Clemenza de Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Uh-huh. Y como el nombre de la orquesta es Orquesta de Cámara de Beethoven, no podía faltar un repertorio de este tipo, ¿no? Y vamos a presentar el primer movimiento de la Sinfonía 1 de Beethoven.
Oye, pues muy 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 agradable el programa, sí. Muy accesible. Pues felicidades. Entonces es el próximo viernes 8:45 en el Sagrario, ahí a un lado de la Catedral de Guadalajara.
Así es.
Y con capacidad de 80 personas en esta ocasión por las cuestiones de salud. Y también se podrá ver en vivo, es en vivo, así ¿verdad? Es. Por Facebook.
En si vivo por Facebook.
Si nos metemos a la página del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, así es el nombre, ¿verdad? Bien, pues algo más que quieras comentar, maestro.
Sí, que cabe recalcar que es gratuito, o sea, todos nuestros conciertos que estamos realizando por parte de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi para acercar la música académica al público son gratuitos, entonces no hay pretexto ahora sí para acercarnos a la cultura, claro. Tanto en físico como por redes sociales se puede llegar, entonces están cordialmente invitados, saludos a todo tu equipo allá en cabina.
Gracias.
A las compañeras que están llevando a cabo el programa el día de hoy. Y sobre todo, esperemos más adelante también presentar otro tipo de repertorio. Hay obras de Clara Schumann que estaría interesante.
Ah, buenísimo, notar. Sí, también de otra mujer.
Le hago la propuesta a todas las orquestas metropolitanas, incluyendo a nosotros, ver algo de Clara Schumann y otras compositoras mexicanas.
Muy bien.
Pero sí, hay mucho que se puede hacer. Pues, entonces, ahí lo dejo en el tintero de este tema.
Ya cuando tengas los demás programas, por favor, avísanos para platicar contigo e invitar al público. Y yo antes de colgar, maestro, quiero repetir que te felicito, los felicito a ti y a la soprano Carolina, que están haciendo esta sociedad musical, y antes cuando estaban en Danubio Azul, por la labor que hacen. A mí me parece importante, muy importante, que hagan esa labor, sobre todo gratuita, que estos jóvenes que pues forman esta orquesta de cámara, también es una oportunidad para ellos, que lo están haciendo también de forma pues desinteresada o simplemente por difundir, por tener una oportunidad de tocar, por difundir la música. Pero ustedes que están coordinando este esfuerzo, de verdad, mi admiración, y lo digo sin cebollazos, ni porque seamos amigos, sino de veras, esto es algo que a mí me gusta mucho y lo quiero manifestar así. Qué bueno que estén haciendo esa labor. Felicidades, maestros, que estén bien.
Te lo agradezco muchísimo, Ernesto, y gracias por tus palabras, y al final de cuentas estamos aquí en equipo, en conjunto, complementándonos para hacer realidad en estos proyectos.
Claro que sí. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
De todos modos, quiero decirles que los datos de este concierto están ya en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Pero tenemos afortunadamente llamadas y comentarios. Vamos con ellos. O bueno, yo le cedo los micrófonos a Renata o a Tania, no sé quién vaya a continuar. Y espero que también ustedes se reporten al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802, 12-803, y nos den sus comentarios, así también como si quieren participar en la rifa de un sartén de hierro fundido de 20 centímetros, pues nos lo hace saber, y cerca de las 12 de la mañana tendremos la rifa. Son dos sartenes, o sea, son premios, vamos, dos afortunados, por así llamarle. Adelante entonces con las llamadas.
Participando por el sartén se encuentra José Anaya. Gamaliel Ruiz manda saludos cordiales.
Saludos, Gamaliel.
Frida Robledo nos dice: enhorabuena por la programación. Ojalá que todos los domingos reconocieran la labor de las compositoras y músicas, no solo el Día Internacional de la Mujer.
Tiene razón.
De hecho, ya estamos planeando.
Sí, algo. Hacer algo así, uh-huh. Aunque también pues siempre hablamos de las sopranos y de las sopranos, uh-huh. Y de compositoras, pero sí tomamos muy en cuenta su opinión. Muchas gracias.
Ana Claudia Godínez dice: excelente programa.
Gracias.
También Giovanna Guzmán, que es una maestra mía, le mando muchísimos saludos, nos felicita por el programa, dice que es una excelente idea la que estamos haciendo, está participando por los sartenes y me dice que para ella una mujer importante es Alice Guy, que fue pues la primera directora de cine. Ella, de hecho, hizo La Pasión de Cristo y pues realmente luchó contra toda la industria dominada por hombres.
Fíjate qué interesante. Gracias por la aportación nuestra.
También Diego Márquez, está participando por los sartenes y pues dice que es un excelente programa.
Gracias.
Un saludo también muy grande a Kevin Cortés, que dice que las chicas son excelentes y que yo pues también me manda muchos besos. También yo le mando uno gigantesco, es mi novio.
Ah, mira, muy bien.
También Susana González manda muchas felicidades a la conductora y pues que es una excelente idea. Bueno, yo creo que nos va a decir a las dos.
Claro.
Raquel Arias dice: felicidades al programa, que es excelente.
Muchas gracias.
Están participando por las sartenes. María Carmen Torres felicita a todas las mujeres y que está muy padre el programa. Martina Carrillo dice: extraordinario programa, sensacional por las damas, como las quiero. Saludos a Ernesto.
Gracias, Martina, igualmente un saludo para ti.
Y tenemos una llamada anónima que nos dio una frase que dice: la mujer no merece un día para honrarla, sino toda la vida para amarla.
Eso, muy bien.
Ante sí. Dios todos somos iguales, sabios e iguales de insensatos.
Es correcto, claro, sí. Sí. Es, la verdad es que somos iguales, vamos. Aquí precisamente ese es el punto, que a veces no hemos dado ese valor que tienen, claro, de ser iguales, ¿verdad?
Y es lo que, como bien dijo Gallegos, el problema es que siempre pretendemos que uno es mejor que otro.
Ahorita que es Gallegos, nos volvió a escribir antes de que tú sigas con tus comentarios. Si se tiene claro qué es lo que más se perdería si la cónyuge falleciese súbitamente en un accidente y por ende se le saca jugo a eso que echaríamos mucho de menos, se está en la ruta de la felicidad. Abundando sobre el valor de la madre, nos formamos dentro de ella y una vez nacido ella nos forma en nuestra infancia, adolescencia. Agradecido beneficiario de tal formación, toca honrarle en cada acto y corresponderle atenciones en la vejez. Uno no debe tratar a ninguna mujer como le disgustaría que trataran a su madre o a sus hijas. Bien, este es un comentario del ingeniero Gustavo Gallegos, que le agradezco mucho. Tú tienes más comentarios.
Claro que sí, Gustavo Cuellar dice: muy buen día, saludos, haciéndome el día como todos los domingos, Renata y a todos.
Muy bien.
Un saludo.
Y bueno, también tenemos otros participantes por los sartenes, nada más que se me cargue un poquito. Gregorio Alfonso Baena Cepeda dice: buen día, saludos a todos, muy en especial para las señoritas que hoy conducen. Muy buena información de cómo durante todo el tiempo la mujer ha desempeñado papel fundamental en la sociedad, ni un paso atrás en sus derechos. Muy y él bien. Participa por los sartenes, al igual que lo hace Yadira Palos. También Graciela Sandoval Aragón dice: hola, buen día, participo por los sartenes. Y Javier Acosta manda saludos, dice: siempre es grato escuchar su programa y se anota para el sorteo.
Qué bueno, muchas gracias, muy amables todos.
Bueno, continuando, ahora Renata nos va a hablar esto que es la primera ola del movimiento feminista.
Sí, y yo quiero, empezar con una cita que es de Rosa Luxemburgo, que dice: quien no se mueve no nota sus cadenas.
¿Quién no se?
Quien no se mueve no nota sus cadenas.
No nota.
Así es.
No se da cuenta que está encadenada.
Exacto. Okay. Y pues bueno, voy a hablar de la primera ola del feminismo, que es el origen de este movimiento. Se dio exactamente en Francia en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa. Las mujeres estaban súper pues descontentas porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a ellas las excluía. Así que Olympe de Gouges explicó en un texto y lo renombra la Declaración de los Derechos de las Mujeres y Ciudadanas, el cual reunió los derechos civiles para las mujeres. Y por otro lado, Mary Wollstonecraft hizo un texto llamado La Vindicación de los Derechos de la Mujer, el cual decía que la diferencia entre géneros, hombre y mujer, no es algo natural, porque se creía que era natural, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Uh-huh. Estas dos mujeres fueron el pilar de la primera ola del feminismo, y el movimiento deja de ser algo solo intelectual o estudiado, sino algo, se vuelve una acción social. Y esto pues da pie a la segunda ola del feminismo, con la que lleva algunos cambios más fuertes, como el sufragio, el famoso sufragio de la mujer.
Bien, pues, ¿qué les parece si continuamos con música? Vamos a escuchar ahora a otra compositora mexicana, en esta ocasión Graciela Agudelo, quien es pianista, educadora y compositora mexicana. Ella nació el 7 de diciembre de 1945 y falleció el 19 de abril del año 2018. Graciela Agudelo fue presidenta del Consejo de la Música de las Tres Américas y presidenta honoraria del Consejo de Música en México. Tiene una extensa obra entre libros de educación, pedagogía, metodología, ensayos, artículos de fondo, conferencias de carácter internacional y actividades de difusión a través de varios medios de comunicación. El catálogo de obras de esta compositora incluye música de cámara, vocal, orquestal, solistas y ópera, entre muchas más. Su obra pedagógica es objeto de estudio en la tesis de doctorado La Mujer en la Composición Musical del Siglo XX, Graciela Agudelo y su labor pedagógica, de Leticia Armijo, por la UNAM. En una extensión de más de 30 discos se encuentra plasmada gran parte de su obra musical. Bien, vamos a escuchar el track 3 del disco Aventuras, de Graciela Agudelo. Esta pieza, que se llama Tres Miniaturas, interpretada por Ana María Tradati, una pianista argentina.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 54 minutos. Y bueno, estamos esperando sus llamadas al 33, 31, 34, 22, 22. Recuerda que tenemos dos sartenes de hierro fundido para obsequiar a ustedes. Y bueno, si continuamos para abordar en la segunda hora el tema de la mujer en la música, en la ópera, Me gustaría pedirte, Renata, si continúas con tu investigación.
Claro que sí.
Sí, que nos hables de la segunda, tercera y cuarta ola, por favor.
Con mucho gusto. Pues el movimiento sufragista se dio en dos países anglosajones, que pues fueron los que empezaron a influir con los demás países a empezar a tener el sufragio de la mujer. En Estados Unidos, las mujeres estuvieron luchando por la independencia de su país, como por la defensa de los derechos de los esclavos, lo que hizo que tres mujeres viajaran a Londres para ir a un congreso antiesclavista. Sin embargo, no pues las dejaron asistir por ser mujeres. Motivadas por estas molestias, estas tres mujeres, en las cuales estaba Lucrecia Mott y Elizabeth Station, comienzan una lucha a favor de los derechos de la mujer. En 1848, en Seneca Falls, enfrente de 300 mujeres, estas mujeres presentan la Declaración de los Sentimientos. Su objetivo, pues, es recuperar los derechos civiles de la mujer, como la igualdad de educación y el derecho al voto. Esto fue, pues, lo que dio el pie al sufragio americano, y las mujeres empezaron a defender sus derechos, pues, con marchas, pancartas, panfletos. Esto hizo que por muchos años, pues, como hoy en día también se le pasar, pues han sido ridiculizadas, pisoteadas y pues vistas de maneras pues obviamente
criticadas,
negativas.
¿Sí?
Así es. Pues para el otro lado del mar, en Inglaterra fue lo mismo, pero más moderado, tomando medio siglo para que se llevaran acciones con huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. Estas mujeres inglesas fueron las que dieron origen a la iconoclasia, que es cuando las mujeres rayan y pintan monumentos para demostrar su descontento. Así es. Uh-huh. A partir de todo esto, pues acaba la Primera Guerra Mundial. Las mujeres obtienen el derecho al voto en distintos países y en México se dio el derecho al voto en 1953. El problema con este movimiento sufragista es que era liderado por mujeres blancas y burguesas. Y de ahí salió una pregunta que el resto de las mujeres se decían, que es, ¿dónde están mis derechos? Comenzaron a salir mujeres de distintos contextos a hablar de cómo sufrieron una doble discriminación. En el caso de Sojourner Truth, que es una mujer pues afrodescendiente, hablaba cómo la discriminaban por ser negra, así como por ser mujer. O también Flora Tristán, que habla de las mujeres obreras y cómo sufren una doble represión por clase y género. Después de conseguir el derecho al voto, la lucha feminista cae en un periodo de pausa entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de esta pausa que hubo, en 1949, Simone de Beauvoir, es una mujer francesa, escribe El Segundo Sexo, el cual es considerado uno de los primeros libros con un estudio tan completo sobre la condición de la mujer. Este libro habla de muchas cosas, pero de lo que más resalta es por el concepto del androcentrismo, el cual es la tendencia a creer que el hombre es el centro de todo y eso hace que la mujer se considere como pues algo cuya importancia es casi nula. La tercera ola del feminismo ocurre cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y los hombres regresan pues a la misma, a su casa, ¿no? Las mujeres regresan a ser amas de casa con todas las comodidades entre paréntesis o entre comillas, pero sin embargo el problema es que no eran felices, muchas se enfermaban, caen en el alcoholismo e incluso en depresión. Las mujeres empiezan a preguntarse, pues, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando? Y en este momento es cuando llega Betty Friedan con su libro La mística de la feminidad, la cual explica que estas mujeres viven insatisfechas porque sienten que están priorizando el cuidado de otros, dejando sus propios deseos de lado. Esta obra fue un bestseller, haciendo que muchas mujeres empezaran a entender pues lo que les estaba pasando, cambiando su estilo de vida para ser más felices. Y pues bueno, ahí no solamente se queda Betty Friedan. Betty Friedan se junta con muchas otras mujeres y crean Now, el cual es considerado como el mayor movimiento que la mujer ha ido creciendo desde entonces.
¿Cuál movimiento, perdón?
Se llama Now, ahora, que es de las mujeres. Now busca mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Pues llegamos a la cuarta ola, que la cuarta ola del feminismo empieza a principios de los años 80, en el periodo cuando comenzaron a salir distintas ramas del feminismo, como el feminismo liberal, el cual buscaba la igualdad de derechos entre las mujeres y el hombre, aportando una nueva vasta gama de derechos, ya que no solamente se centraban en la educación para la mujer, en el derecho al voto, a la libertad de expresión, sino se logró llegar a permitir a las mujeres empezar a tomar cargos pues de poder público. Sin embargo, en el ámbito privado, las mujeres siguen sufriendo malos tratos, reparticiones injustas de tareas, explotación económica, y cada vez más las mujeres pues se consideraban como, bueno, y cada vez las mujeres son más consideradas, y cada vez las mujeres son más conscientes a esto gracias al surgimiento de una nueva rama feminista feminista que se llama feminismo radical, el cual profesa que se necesita arrancar el problema de la raíz. Y este problema, pues el problema de esta, pues del que están luchando estas mujeres radicales, es el patriarcado. El patriarcado es el sistema de dominación del hombre sobre la mujer que se produce cuando en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, político, social y económico, hasta científicamente, pues se hace sentir que la mujer, pues, es inferior.
¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando continúas con este tema para no interrumpir?
Claro que sí.
Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Luz María Puente, pianista mexicana, maestra concertista con una carrera de 80 años y pedagoga con un método propio, falleció el pasado 23 de febrero a la edad de 97 años.
Ópera Radio.
El Festival de Música Antigua de Sevilla, bajo el lema La Música lo Vence Todo, presenta del 6 de marzo al 4 de abril la edición número 38 con 27 espectáculos que vuelven a buscar el acercamiento de la música al pueblo de la ciudad. El festival emitirá por streaming parte de su programación de manera gratuita y abierta en YouTube de FEMAS.
Ópera Radio.
La Ópera de París prorroga su cierre durante el mes de marzo. Ha cancelado compromisos hasta el 5 de abril debido a la situación sanitaria que no permite recibir público. Así lo afirmó Alexander Neff, director de la Ópera de París.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Ópera Radio. Esto que acabamos de escuchar son las noticias musicales que nos hace el favor de elaborar nuestros compañeros Dolores Estrada y Raúl Peguero. Y bueno, tenemos un comentario de don Jesús Pimentel, que manda un saludo a Ópera Radio y a todo el equipo. Dice, excelente programa del día de hoy. Recordando que Julieta Marón, que forma parte de Radio Universidad de Guadalajara, también es compositora e instrumentista.
Sí, sí, un saludo a la doctora Julieta, que es nuestra directora y buena compositora. La Orquesta Filarmónica de Jalisco ha tocado ya obras de ella, también en la Ciudad de México. Y no es cebollazo, ni es porque sea nuestra jefa, pero la verdad sí es una mujer talentosa y bueno, viene de familia. Reconocer también al señor Tufik Marón, su papá, a quien estimé muchísimo. Y bueno, entonces seguimos con ¿tienes algún otro comentario? ¿O tú tienes
llamadas? No, no hay comentarios, creo que no.
Entonces terminamos con tu...
Así es, voy a abrir con una frase de Audre Lorde que se llama No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas.
Qué solidaridad, sí.
Así es. Y pues bueno, ya voy a ir para cerrar, que se llama, bueno, ya continuando con la cuarta ola, pues llegamos como un poquito más a lo que es el siglo XX-XXI y el movimiento de la emancipación de la mujer nace de ahí, como les había dicho, del feminismo radical. A partir de ahí, el movimiento ha creado espacios seguros para mujeres como centros de mujeres maltratadas, talleres de defensa personal, ginecólogos y así como guarderías. lo que hace que las mujeres del siglo XX vayan cambiando día a día sus vidas hacia la liberación. En final de los años 90, parece que el feminismo hablase de un tipo de mujer, ¿saben? Pero entre más pasa el tiempo, se va tomando más conciencia de que existen muchos tipos de mujeres distintas. Y a consecuencia del anterior, pues, mencionado, pues han nacido múltiples ramas del feminismo que tienen pues en cuenta todas estas necesidades que tienen las diferentes mujeres de todo el mundo, ¿no? Algunos tipos del feminismo son el feminismo negro, el poscolonial, el transfeminismo radical, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, entre muchos otros más que hay, pues, que exactamente pues tratan de abogar por las necesidades de estas mujeres que obviamente pues últimamente han querido pues que también tengan tratos iguales. A lo largo del siglo XXI se ha adquirido una mayor conciencia en la sociedad de la desigualdad de la mujer, y esto hace que surjan nuevas expresiones del movimiento feminista, como el hashtag MeToo. El hashtag MeToo fue un movimiento que se dio en redes sociales, el cual pues las mujeres de pues todo el ámbito, sea musical, como actoral, bueno, se dio más o menos
artístico,
artístico, y también en escuelas y en trabajos, pues han hablado de cómo han sufrido pues abuso por parte de los hombres y tratan de visibilizarlo. Entre muchos otros más que pues obviamente hoy en día se conocen más, como pues obviamente hay mujeres que hacen sus propios talleres o sus propias casas para que las mujeres estén seguras, como también pues hay como mujeres que son como acompañantes para pues cuando son mujeres como que son, bueno, cuando son mujeres que son víctimas de abuso de, pues, doméstico, sexual, ellas pues se ofrecen a darles pues este acompañamiento.
Orientación.
Exacto. Y pues bueno, con la esto pues todo esto llega con la finalidad de ayudar a las mujeres a alzar su voz y hacerlas ver que no están solas.
Muy bien. Pues estamos hablando de este tema de las mujeres porque mañana, día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues exactamente, es un movimiento internacional. Quizás a muchos nos parece, si no estamos tan enterados de la historia, o quizás las nuevas generaciones, pues se dirán, bueno, pues las mujeres, pues yo veo que casi somos iguales, vamos, ya ahora las vemos en cualquier ámbito desarrollarse con perfecta desenvoltura y capacidad, pero este trabajo que nos presentó Renata, al cual te agradezco, Renata, pues nos habla de que hace 100 años eran unas condiciones totalmente distintas, ¿no? Y entonces, que bueno, el resultado que tenemos aquí, y estamos hablando en Occidente, porque también hay que tener cuidado en el Medio Oriente, todavía la mujer cómo está sometida, cómo es sacrificada, cómo es... En fin, hay mucho por hacer, y lo que decías del pensamiento de... No sé el nombre de la persona que dijiste, la mujer que decía que mi libertad no
vaya a ser mujer libre hasta que no haya una mujer sometida más.
Exactamente, entonces todavía hay mucho que hacer, y también nosotros los hombres tenemos que mucho por hacer en el sentido de tratar con esa igualdad y luchar hasta por los derechos de la mujer en otros países, ¿no? Que esto, igual que podíamos hablar de luchar contra los derechos, no sé, de países que tienen sometido a sus ciudadanos, ¿no? Eso tendríamos que también, pues buscar esa igualdad, que precisamente, pues, es quizás la finalidad del ser humano. Bien, pues muchísimas gracias, Renata. De todos modos, continúas aquí. Ahorita vienen otras intervenciones tuyas, pero continuamos con los temas. Y por favor, Tania, si tú o le das salida a los comentarios, y
sí,
empezamos con un nuevo tema.
Hay varios comentarios. Rosaelia Pelayo Guzmán manda felicitaciones a todos en el programa.
Muchas gracias.
Dice que está totalmente de acuerdo con el ingeniero Gallegos en sus comentarios.
Qué bueno, gracias.
También Jaime Cervantes dice, buenos días, excelente programa, mis felicitaciones y respeto a todas las mujeres. Él participa por El Sartén.
Qué bueno.
También se comunicó con nosotros Angelique Montaño, quien... Ella también está participando por Los Sartenes y dice, buenos días. Y un saludo a todos en Ópera Radio, en especial a las chicas que conducen hoy, Renata y Tane, y participa por Los Sartenes.
Gracias, Angelique.
También Bueno, nos llamó Adriana Villaseñor, quien dice: muy buen programa, felicito a mi hija Renata por su entusiasmo en este tema, excelente día, y participa por los sartenes.
Muy bien, pues felicidades también a ella por tener esa hija.
Y bueno, en esta segunda parte del programa queremos abordar un poco lo que es la figura femenina dentro de la ópera. También en esta segunda hora tenemos la colaboración de la maestra, la mezzosoprano Luz Vizcarra. Pero antes de esto vamos a escuchar la segunda parte de la cápsula Mujeres Compositoras a lo largo de la historia, para terminar con este conteo de 40 grandes compositoras. Esta cápsula es tomada del canal de YouTube Mary's Music, que pueden, bueno, encontrar en el link en nuestra página de Facebook por si desean consultarlo.
Compositoras que aportaron su granito de arena al mundo de la música o que lo siguen aportando hoy en día. Fanny Mendelssohn, hermana del también compositor Felix Mendelssohn, tuvo que publicar varias de sus obras con el nombre de su hermano en vez del suyo. Aunque por su condición de mujer no pudo gozar del reconocimiento que se merecía, al menos su padre y su hermano siempre admiraron su talento. Vivió también durante la primera mitad del siglo XIX. Clara Veig Schumann, pianista y compositora conocida más que por sus méritos por los de su marido, el famoso compositor Robert Schumann. Su obra incluye piezas para piano solo, para voz y piano, música de cámara y obras orquestales. Vivió durante el siglo XIX. Pauline Viardot García, mezzosoprano y compositora de origen español. Hija de cantantes, compuso una gran colección de canciones e hizo muchos arreglos para voz. Vivió durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Janine Baganier, compositora y pianista. Ganó el primer premio de piano del Conservatorio de París y aún así tuvo que publicar sus más de 60 obras bajo el seudónimo de Freddy Anoko. Vivió también durante el siglo XIX. Elfrida André, de origen sueco, se dedicó, además de a la composición, a la dirección y a la interpretación del órgano. Además, fue activista de los derechos de la mujer en Suecia. Vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Teresa Carreño, pianista, cantante y compositora venezolana. Su principal producción se centra en obras para piano, aunque también tiene para otras agrupaciones. También vivió entre los siglos XIX y XX. Amy Beach, pianista y compositora nacida en New Hampshire, de las primeras que consiguieron reconocimiento como compositora en Estados Unidos. Vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Alma Mahler, otra mujer conocida más por su marido y por sus aventuras amorosas que por su propia producción como compositora. Al casarse con su primer marido, el compositor y director Gustav Mahler, Alma se verá obligada a abandonar su vida musical para centrarse en sus tareas como madre y esposa, por lo que su producción no es especialmente extensa. Nadia Boulanger, pianista, organista, directora y compositora francesa. Dedicó su vida además a la enseñanza y fue profesora de muchos de los compositores más importantes del siglo XX. Vivió principalmente en el siglo XX, aunque nace en 1887. Lili Boulanger, hermana de Nadia Boulanger y aunque vivió solamente 24 años, también dedicó su vida a la composición. Emiliana de Zubeldía, compositora y pianista de origen navarro, que se formó en el Conservatorio de Madrid y en la Escuela Cantorum de París. Desarrolló su carrera en Europa y América y se codeó con las élites intelectuales de la época. Germaine Taillefer, la única mujer dentro del famoso grupo de los seis. Hasta hace poco, gran parte de sus obras seguían inéditas. Vivió principalmente en el siglo XX. Henriette Bosmans, compositora y pianista holandesa de la primera mitad del siglo XX. Actualmente tiene un premio de composición para jóvenes compositores con su nombre. Vivió en la primera mitad del siglo XX. María Teresa Prieto, compositora de origen asturiano que acabó exiliada en México después del estallido de la Guerra Civil Española, aunque en su música siempre se puede percibir una inspiración nacionalista. Vivió también en el siglo XX. Sophie Carmen Eckhardt-Gramatté, virtuosa del piano y del violín de origen ruso, acabó también dedicándose a la composición. Parte de su obra hoy en día aún sigue inédita. Vivió también en el siglo XX. Galina Ivanovna Usbolska, compositora rusa que estudió en San Petersburgo, alumna de Shostakovich. Hasta después de la caída de la Unión Soviética, sus obras no empiezan a interpretarse en salas de conciertos. Vivió entre 1919 y 2006. Sofía Ubaidulina, nacida en 1931, es una compositora rusa con una dilatada carrera en el mundo de la música, aunque tuvo que esperar a los años 80 para ser reconocida a nivel internacional. Tiene numerosos premios y se suele hablar mucho de la importancia del misticismo en su música. Teresa Catalán, Nacida en 1951, es una compositora de origen navarro. Es catedrática de composición e instrumentación en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Entre sus premios se encuentran el Nacional de Música, el cual le dieron en 2017. Consuelo Díez, madrileña nacida en 1958. Se formó en el Conservatorio Superior de Madrid en composición, piano y teoría musical. Además es licenciada en Historia del Arte y tiene un máster en composición con ordenador y música electroacústica. Isabel Mundry. Nacida en 1963, es una compositora alemana. Estudió en Berlín, en el IRCAM en Francia, y tiene bastantes premios de composición, como el premio Ernst von Siemens o el del Festival de Darmstadt. Elena Mendoza, compositora natural de Sevilla y catedrática de composición en la Universidad de Kunste de Berlín. Nacida en 1973. Estudió en el Conservatorio Superior de Zaragoza, en Düsseldorf y en Berlín. Entre sus premios está también el Nacional de Música, el cual le dieron en 2010.
Bien, ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar fue la segunda y última parte de la cápsula Mujeres Compositoras a lo largo de la historia. Este conteo de grandes compositoras, de 40 grandes compositoras, tomado del canal de YouTube Mary's Music, y que como ya comentábamos, pueden encontrar el link en nuestra página de Facebook por si desean consultarlo. Pero ya tenemos en la línea a la maestra Luz Vizcarra.
Bien, bueno, quiero dar la bienvenida a la maestra Luz Vizcarra. Hace 8 días, me parece, pudimos platicar con ella. Es una mezzosoprano, radica, bueno, es de la Ciudad de México y radica allá, con una carrera muy interesante también en el canto, abriéndose camino, y precisamente por eso también nos llamaba la atención, por ver esa trayectoria que tiene de ir buscando un lugar, ¿no?, para su voz. Y que, bueno, ha logrado también buenos éxitos. Maestra, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy feliz y muy agradecida por la invitación para participar en este programa con respecto al Día de la Mujer.
Muy bien. Pues mira, le voy a pasar el teléfono a mi compañera Tania, ¿no? Bueno, no, vamos a oírte, vamos a escucharte primero con tu colaboración y luego seguimos platicando, si te parece bien.
Me parece perfecto.
Bien, adelante entonces.
Bueno, ser mujer en Latinoamérica se parece un tanto a practicar un deporte extremo. Cada día debes practicar el cómo serlo. De acuerdo a Simone de Beauvoir, uno llega a ser mujer mediante la socialización. Pero bueno, siempre nos debemos preguntar qué implica ser mujer. Y bueno, cuando comparo que ser mujer se parece a ser rapel, pienso en todas las mujeres que al llegar a su casa piensan, uff, logré volver, sin que nadie me tocara, sin que me chiflara, sin que irrumpiera en mi espacio personal. En todo el mundo, una de cada 10 menores de 10 años ha sido obligada a mantener relaciones sexuales no consentidas. En México a diario son asesinadas 10 mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que Rita Segato bautizó con el nombre de feminicidio, tras las muertes en el campo algodonero de Juárez. En las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, las mujeres somos muy afortunadas, ya que la mayoría no hemos sido víctimas de matrimonios forzados o matrimonios infantiles, niñas de 13, 14 años que se casan con el consentimiento de sus padres con adultos de más de 40, como ocurre en algunas rancherías y comunidades en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco.
Muchos de estos
privilegios no se ven desde la óptica masculina. Los hombres no tienen que estar demostrando su valor, no necesitan ganarse un lugar en la sociedad. Desde que somos muy jóvenes, las mujeres nos vemos obligadas a demostrar que somos alguien, no solo la hija o la esposa de alguien, y mucho menos mujeres de referencia. ¿Quién es ella? Ah, ella es la mamá de Juan, la hermana de Matías, ¿no? Como lo que estaban pasando de la señorita Mendelssohn, que era reconocida por ser la hermana de Mendelssohn, o Ana Mozart, que era reconocida por ser la hermana de Mozart y que tuvo que abandonar su sueño de tener una carrera en el violín para buscar un marido que la mantuviera. O Clara Schumann, o la posición que logró Olympia Dort Olimpia Dort fue de las primeras mujeres en establecer agencias y contratos para las cantantes. Pero antes de ellas, pues, la mujer es muy, muy criticada. Si es madre y es músico y se tiene que ir de giras, ¿por qué los abandona? Pero si no es madre, ¿por qué no es madre, no? Porque es así de egoísta. Y las mujeres nos hemos convertido en una especie de reinas del espacio privado. Pero no somos ni princesas, ni flores, ni diáfanas doncellas en peligro. Somos ciudadanos que necesitamos poder ejercer nuestros derechos. Las mujeres en la música enfrentamos mucha discriminación. Conozco varios colegas, pianistas, acompañantes y violinistas que deben de estar probando su valía todo el tiempo y que tienen el ojo del observador ahí. Y si falla una violinista o si falla una pianista acompañante, el comentario misógino, y obviamente, porque es mujer, ¿no? Se bloquean muchas posibilidades de avanzar a cargos gerenciales y ejecutivos, lo que es conocido como el techo de cristal. Y si bien podemos celebrar que la mezzosoprano Cecilia Bartoli va a ser directora de la ópera de Monte Carlo, ¿cuántas mujeres directoras hay? A las directoras de orquesta, cualquier movimiento, cualquier cosa que hacen, lo único que reciben son críticas, de esto no se debe de hacer, no se debe de hacer. A mí, a nivel personal, me negaron un antagónico argumentando que lo que buscaban era un contratenor, no una mezzosoprano, que no les daba el tipo. Ya me relegan, canto el coprimario, y bueno, el contratenor olvidó parte del dueto final y no hubo ningún problema. Y ya me estuvieron regañando por X o Z, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que estar luchando constantemente por demostrar. Y ocurre también otro fenómeno muy fuerte dentro de la ópera y dentro de la música, el mansplaining. El que los hombres, por el hecho de ser hombres, se den la prerrogativa de explicarte lo que tú sabes hacer, desestimando el conocimiento y el estudio que hay por parte de las mujeres. Me pasó en esa misma producción con el regista, que era una verdadera pesadilla, porque además el mansplaining lo manejan desde un punto de vista paternalista, protector, así como, ay, pobrecita, tontita, que no sabes, ¿no? Te voy a enseñar. O, por ejemplo, ocurre cuando las mujeres van manejando y se les cierran o algo y les gritan, ¿no? Adiós, florecita. Como si de verdad no supieran hacerlo. Y en esta intervención me gustaría hablar de mujeres como Bárbara Strozzi, que fue muy juzgada por su origen, que fue muy juzgada por sus decisiones. Fue de las primeras mujeres músico en profesionalizar su trabajo. Porque el trabajo de las mujeres músico era muy mal visto, muchas veces no se quería hacer los pagos por ese servicio. Francesca Caccini, la primera mujer en componer una ópera, en 1625 tuvo uno de los mayores éxitos del género con la Liberazione di Ruggiero, en la cual muestra la labilidad de los hombres por la hechicera, por Alcina. Esta ópera se presenta en Varsovia y es la primera ópera en trascender las fronteras en 1628. Ana Mozart la volvemos a retomar, la hermana del genio de Salzburgo, pero que quedó relegada a eso, a ser la hermana del genio de Salzburgo. Porque las señoritas bien, no era bien visto que se dedicaran a la farándula. ¿Por qué? Porque era una exposición pública. De hecho, si yo digo, si hacemos un ejercicio, yo digo un nombre público, pensamos en un político, en un escritor, en alguien que tiene que dar la cara al público. Pero si digo mujer pública, ahí está la suspicacia, ¿no?
Sí, sí, el concepto es distinto.
Muy, muy distinto. Si digo ese hombre es un zorro, piensan, es un hombre inteligente, sagaz, seguro de sí mismo. Y si digo, esta mujer es una zorra, pues ya no es lo mismo. porque desde la época de los griegos, el ámbito privado, el domus, estuvo a cargo de las mujeres, el ámbito de lo doméstico, la casa. Y lo publicus, la plaza, las decisiones de la ciudadanía, se le dejaron al hombre. Y el problema es que las mujeres crecimos sabiendo que ese era nuestro lugar, ¿no? Hasta que llegaron los movimientos feministas, los movimientos sufragionistas, el buscar tener los mismos derechos. No diferentes, y no
más.
Y no estar por encima, sino estar igual en una equidad. De las mujeres que fueron muy exitosas en su época, pero que ya no trascendieron, está María Szymanowska, una gran compositora polaca. Tiene unos lieds adorables. Ahorita en el encierro pandémico he estado estudiando un par de lieds de ella. Y fue considerada una de las primeras pianistas profesionales y compositoras del siglo XIX. Se dice que fue una gran influencia para Chopin, pero cabe preguntarnos, ¿por qué recordamos a Chopin y olvidamos a Szymanowska? Leopolda Blanquetta, pianista y compositora austriaca. De las primadonas, podemos recordar con mucho afecto a María Malibran, la primadona rossiniana, poseedora de una voz prodigiosa, de la cual la mezzosoprano Cecilia Bartoli hizo un CD en homenaje a Malibran. En Pauline Viardot, su hermana, que fue pianista, cantante, compositora, pero algo muy importante es que fue considerada la primera mujer en ser agente, en ayudar a sus alumnas a conseguir contratos laborales y a su vez en plantearse cobrar bien, en negociar contratos muy bien pagados para ella. Otras compositoras que podemos destacar es nuestro ruiseñor mexicano, Ángela Peralta, soprano y compositora. El año pasado, en la Escuela Nacional de Música, la soprano Lucía Salas, a quien admiro mucho, una gran voz y una excelente persona, realizó un homenaje de las canciones escritas por Ángela Peralta. Mujeres en la ópera, está Fanny Anitúa, nuestra contralto de fama internacional, Belén Amparán, y de músicos actuales que me gustaría felicitar y hacer una mención amorosa y llena de admiración, está mi acompañante, que es la maestra Sara Vélez, que es una excelente pianista y directora de coros infantiles, la maestra Eunice Padilla, clavecinista y docente, y una gran persona, y la maestra María Díaz Canedo, que es una excelente flautista y una gran persona. Y sobre todo son personas muy solidarias, y hay un término del que no hemos hablado, que es la sororidad, que es la hermandad que debería de existir entre las mujeres. Algo que ha hecho que el sistema social se haya podido perpetuar es la unidad tan grande que existe entre los hombres, que es la fraternidad, y que deberíamos de, en realidad, incorporar las mujeres mediante la sororidad, mediante el unirnos. Si ves que una mujer está triunfando, que le está yendo bien, no está pensando, ay, pues, ¿qué habrá hecho? ¿No? Sino simplemente ver con admiración lo que está haciendo bien. Si ves a una mujer que está con algún peligro real o psicológico, creerle y estar para con ella. Lo que debemos hacer es tender lazos de unión y fraternidad, y no tanto de división. Porque algo que ha hecho que pues los movimientos no se consoliden es la falta de empatía de las mujeres para con las mujeres. Por ejemplo, cuando ocurre un feminicidio, las primeras han decir, ay, ¿por qué andaba tan noche? Son otras mujeres. Las primeras en justificar, ay, pues se lo merecía por infiel, son otras mujeres. Las que educan a los varones también somos mujeres. Entonces, dentro de todos estos movimientos, pues se debe de destacar la función educadora y socializadora que tienen las mujeres. Detrás de un gran macho golpeador está una madre que se lo auspició. Uh-huh. Está una madre que le dijo, no, mijo, tú no laves los trastes, que los lave tu hermana. No, mijo, usted está para que lo atienda, no tienda su cama. Un hombre que tiende su cama, que hace el quehacer y que lava los trastes, no es un hombre que apoya, es un adulto responsable. Sí. Entonces hay que cambiar esa perspectiva. Igual que una mujer liberada no es la que se puede ir a tomar todos los fines de semana, sino una mujer liberada es la que está haciendo lo posible porque vivamos en una sociedad mejor, desde donde esté, desde donde le corresponda, ¿no? O sea, igual que es muy criticable que un hombre se dedique a beber todo el fin de semana, pero muchas veces se toman como emancipación de la mujer que pueden beber, ¿no? Pues todo el mundo puede beber, pero el verdadero cambio social está en la responsabilidad del ciudadano. En saber que tenemos obligaciones y derechos y que esos derechos que tenemos en verdad sean respetados.
De ahí parte todo, sí. Sí. Pues muy bien, Luz, muchísimas gracias por tu comentario que nos hace reflexionar. Tú tomaste varios puntos que creo que son interesantes analizarlos. En unos minutos más vamos a tener este comentario que hiciste tú publicado en la página de Facebook. Y bueno, pues para reflexionar en esto, yo quisiera agregar nada más, obviamente también seguro te faltaron muchas mujeres, pero yo quería mencionar a Gilda Cruz Romo, esta sí. Soprano tapatía, que fue la primera mexicana en cantar en el Metropolitan de Nueva York, que todavía vive, seguramente la conoces, y que bueno, también es una de las grandes mujeres que abrió brecha en su carrera, ¿no?
Pues sí. Es una gran mujer.
Sí.
Ese sí fue un olvido.
No, pues imagínate cuántas te faltan a ti y aquí a nosotros y a la cápsula que pusimos ahí con 40 mujeres. Hay muchas más, digo, ahí ofrecemos una disculpa, pero sería imposible, ¿no? Esto es nada más como una muestra y sobre todo la intención del programa es hacer esta reflexión nada más, ¿no? De todo lo que nos falta y también de todos los logros que también hay que felicitar a las mujeres porque pues han evolucionado en ese sentido, se han emancipado y se han buscado derechos que han conquistado con, pues ahora sí que con sangre, ¿no? Y entonces unos derechos que les pertenecían per se. Entonces, bueno, esa es la idea del programa de hoy. Yo te agradezco mucho, maestra Luz Vizcarra, una mezzosoprano mexicana, que también se ha abierto camino, según nos platicabas hace 8 días, me parece que tuvimos oportunidad de platicar contigo, a nivel internacional, y esto que nos comentabas de tu experiencia de hacerte a un lado porque querían un contratenor, que además no lo hizo muy bien, según nos dices, se le olvidó parte del área. Pero
se le olvidó el dueto final, o sea, algo que fue muy chistoso. Yo quedé en esa producción cantando el coprimario. Uh-huh. Y bueno, quedé en esa producción porque honestamente necesitaba dinero.
¿Fue en México?
Sí, fue aquí en México.
Bueno.
Necesitaba dinero para irme iba a debutar en Holanda. Uh-huh. El otoño de la Agripina de Händel, pero quedó suspendido el festival, ahorita sigue suspendido, entonces sé que un día le voy a debutar, pero todavía no hay fecha porque Holanda tiene cerrados teatros, tiene cerrado todo.
Sí.
Y bueno, pues necesitaba dinero, tomé el trabajo, pero no fue así. Fue muy difícil, pero me enseñó algo muy valioso. Me enseñó el cómo no se deben hacer las cosas y uh-huh. el cómo no se debe de tratar a las personas.
Que también es aprendizaje, sí.
Es un aprendizaje muy, muy amplio porque uno no siempre va a estar en posiciones subordinadas. Yo lo sé. Y entonces te enseña que algo que debe imperar siempre en cualquier trato comercial es el respeto y el darle el valor a las cosas.
Así es. Oye, Luz, Fíjate que podríamos hablar, como te dije hace 8 días, muchísimo. Tengo que hacer el corte, era la media, y ya me están llamando aquí la atención. Te agradezco muchísimo tu comentario y seguimos en contacto. Te mando un abrazo, Luz.
Gracias. Hasta... Yo también les mando un enorme abrazo.
Gracias.
Bonito día.
Igualmente. Gracias. Bien, vamos a corte, 10 de la mañana, 11 de la mañana con 35 minutos. Así es que vamos a corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Museo Cabañas, ubicado en la Plaza Tapatía, cuenta con material que facilitará la visita a personas con discapacidad auditiva y visual. Esto lo pueden solicitar en taquilla. También el Museo Cabañas ofrece un taller sensorial que pueden agendar al teléfono 33 38 18 2800, extensión 31009. Visítalo de martes a domingo de 11 a 17 horas. Ambulante presenta en línea el documental La Vocera, bajo la dirección de Luciana Kaplan, un homenaje a las mujeres indígenas. Estará disponible de manera gratuita en www.ambulante.org, miércoles 10 de marzo, a partir de las 19 horas, hasta agotar 2.000 visualizaciones. El Museo de Arte de Zapopan invita al taller interdisciplinario en línea Sonido Verde, que será impartido por Amanda Gutiérrez el sábado 20 de marzo de 11 a 13 horas. El taller aborda aspectos de la escucha y creación del paisaje sonoro como forma de resistencia y creación. La actividad es gratuita. Inscribirse al teléfono 33 38 18 2575.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Ópera Radio. Acabamos de escuchar La Cartelera Cultural, esta producción que nos hace el favor de elaborar nuestros compañeros Dolores Estrada y Raúl Pegueros. Bien, tenemos algunos comentarios. El maestro Manuel Cruz nos dice: hola, felicidades por el programa. Llegué tarde y no sé si mencionaron a las compositoras mexicanas Ana Lara y Graciela Agudelo. Existe una gran deuda histórica con todas las mujeres compositoras e intérpretes en todos los ámbitos de la vida, y la música no es la excepción. Sí, maestro, bueno, en la primera parte del programa pusimos algunas piezas.
Incluso de, sí, se pusieron composiciones de ellos.
De Graciela Agudelo. Nos faltó un poquito de tiempo para Ana Lara, pero eso lo vamos a dejar pendiente para otro programa. También se comunicó con nosotros Jaime Camacho, que manda saludos a todos en cabina. Jaime Cervantes, quien dice: excelente programa, felicidades a todas las mujeres. Liliana Yáñez Bojado dice: un saludo para las chicas que conducen hoy, Tania y Renata, al igual que para el señor Ernesto. Hoy conocí un dato que no sabía de Julieta Marón y ella participa por El Sartén.
Ah, muy bien.
Irma de Jesús Miguel dice: buen día a todo el equipo, felicidades a las excelentes conductoras y al maestro Ernesto, muchas gracias por el programa y participa por El Sartén.
Muy bien, muchas gracias.
Aquí tenemos también sus llamadas, que está participando por El Sartén Blanca Torres, que dice: excelente idea del programa, felicidades a todos. También está el profesor Manuel Solís, que manda un saludo a Ernesto y a sus compañeras de trabajo, Renata y Tania, está participando por El Sartén. También está Manuel Ruiz, que también dice: excelente programa, viva las mujeres, está participando por El Sartén.
Muy bien.
Lourdes Salas Nuño dice: excelente Día a las Mujeres, perdón, y gracias por pues tomarnos en cuenta y estar participando por Los Sartenes. Yolanda, ¿cómo se llama? Gallardo. Dice que, sí, dice que lindo programa, felicidades, está participando por el sartén. Y Beatriz dice, excelente programa y qué idea de programa, saludos a todos.
Ah, qué bueno, muchas gracias.
Bien, pues ahora vamos a abordar, como ya mencionamos, el papel de las mujeres en la ópera. Pero para esto sí nos gustaría hacer un hincapié en que no tratemos de juzgar al compositor, sino que juzguemos la época en la que fue creada, o al autor de
texto.
Del texto, no al compositor en sí, sino la época, era lo que se vivía, era lo que reflejaba, y al final de cuentas, eso es la ópera, el reflejo de la sociedad y de ese tiempo. Las mujeres han sido siempre parte de la historia de la ópera, de su creación, interpretación o recepción. Se trata de un género que ha estado siempre rodeado de polémica. Hay quienes lo tachan de machista o misógino. Y aunque es verdad que del barroco a Mozart hay muchas manifestaciones del estereotipo de mujer boba, insulsa e inútil, con el tiempo hay una evolución progresiva de los roles femeninos, cada vez con mayor brillo y cierta independencia de acción y pensamiento. En el siglo XVIII, el descubrimiento de las ruinas de Pompeya provocó una auténtica conmoción entre los amantes de la antigüedad, iniciándose así un nuevo periodo de vuelta a lo clásico. En el mundo de la ópera de esa época nos encontramos a Mozart, como compositor destacado, quien fue por primera vez quien dejó de utilizar a los castrati para interpretar a los personajes femeninos, dando paso a las mujeres a representar sus papeles. Si no miramos más, podríamos considerarlo como un defensor del género femenino. Pero al revisar su obra, encontramos claros signos de machismo, como por ejemplo en la ópera Così fan tutti, Así hacen todas, que tacha a las mujeres de infieles sin excepción. Después, nos encontramos con Don Giovanni, una pieza que también ha provocado controversia al ser leída con perspectiva de género. Compuesta por Mozart y con libreto de Lorenzo da Ponte, su acción se inicia cuando el protagonista enmascarado intenta seducir a Doña Ana, y esta grita pidiendo auxilio. Cuando llega su padre, el comendador, Don Giovanni lo asesina y escapa. Ana y su prometido Ottavio juran venganza. Basado en la figura de Don Juan Tenorio, Don Giovanni acumula sus conquistas en un catálogo de bellas que registra 640 italianas, 231 alemanas, 100 francesas, 91 turcas y 1003 españolas, según canta Leporello en una de las arias más famosas de Mozart. A las viejas las conquista por el placer de ponerlas en la lista. Su pasión predominante es la joven principiante. No le importa que sea rica, que sea fea o que sea bella. Mientras lleve la faldita, usted sabe lo que hará, le advierte a Doña Ana. Bueno, ¿y qué les parece si escuchamos precisamente de esta ópera de Don Giovanni de Mozart? Vamos a escuchar la pista 6, esta aria titulada Señorita. Aquí está el catálogo y regresamos con más aquí en Ópera Radio.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. E va tra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse baronesse, marchesane principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231,
cento in Francia, in Turchia, non dura ma in Spagna, mai in Spagna, solo mille tre, mille tre. Tanto acquiste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, mandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età.
Bien, ¿qué les parece? ¿Cómo leemos y escuchamos hoy a este personaje? Ya en el romanticismo nos encontramos con el Rigoletto de Verdi, considerado machista por su aria La Donna e Mobile. Y bueno, vamos a juzgar por nosotros mismos. Dice, la mujer es voluble, como pluma al viento. Cambia de palabra y de pensamiento. Siempre un amable, bello rostro, en el llanto o en la risa es engañoso. Siempre es desgraciado quien en ella confía. Quien le entrega incauto el corazón, aunque nunca se sienta plenamente feliz, quien le dé su pecho no beba amor. La mujer es voluble como pluma el viento, cambia de palabra y de pensamiento.
Bien, vamos a oír el área con.
Sí, vamos a escuchar esta área interpretada por Luciano Pavarotti. Y bueno, continuamos con más.
Al vento muta d'accento e di pensiero, sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual più al vento muta d'accento e di pensiero.
Bueno, y entre Mozart y Verdi nos encontramos a Beethoven, compositor alemán cuyos personajes femeninos dejan de tener roles negativos para convertirse, por ejemplo, en heroínas, como en el caso de Leonora en su ópera Fidelio. Esta evolución en la ópera de la escuela alemana llega a mayores con Wagner, también llamado el compositor enamorado. En muchas de sus obras la mujer tiene un papel principal, como en Lohengrin o en Tristán e Isolda. Si con Wagner los personajes femeninos tienen plena independencia y poder, con Strauss, ya en el romanticismo tardío, brillan con luz propia. Aunque algunos consideran que en su obra Salomé la mujer es la malvada, podemos decir a su favor que solo está representando a un personaje como se describe en un pasaje bíblico. Más cercano cronológicamente tenemos a Puccini, autor verista con toques de romanticismo tardío y pinceladas propias de imprecisión. Tal vez sea por estar más próximo en el tiempo que nos es más conocida su obra. Entre sus óperas tenemos La Bohème, Turandot o Madama Butterfly. Para Puccini la mujer desarrollaba un papel primordial. Muestra de ello es la gran cantidad de personajes femeninos creados por él. Para finalizar, nos quedaría hablar de la tradición operística francesa, cuyo máximo representante dentro de este feminismo es Bizet y su ópera Carmen, del que todos conocemos más de una aria. El tema de la obra es la violencia machista que desgraciadamente continúa en la actualidad. Como podemos darnos cuenta, las mujeres de estos personajes son tontas, prostitutas, locas o malvadísimas, y del destino siempre las castiga. Las mujeres siempre salen castigadas, tal vez porque se lo merecen, porque desobedecen al patrón, al canon. Pero encontrar una heroína independiente que se sostenga sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, hay que buscar agujas en un pajar. Y si esto parece la heroína, es castigada. El destino se encargará de matarla. Pero, ¿debe el arte adecuarse a las exigencias de la época? La ópera no está prohibida para las mujeres, eso es cierto. Las mujeres son joyas de ornamento indispensable. Sin primadona, no hay ópera. Pero el rol de joya de un objeto decorativo no es el decisivo. Y en el escenario de ópera, las mujeres cantan perpetuamente su ruina. La emoción nunca es tan conmovedora como cuando la voz se levanta para morir. Y bueno, ya para finalizar, hay que decir que la ópera, pues como dijimos, es un reflejo, una interpretación del mundo. Y si bien que es una realidad que aún no surja una compositora que supere a un Mozart o a Beethoven, pero en su tiempo las mujeres no podían competir con ellos por barreras sociales. Pero en nuestro tiempo, en este tiempo en el que cada vez hay más voces en favor de la igualdad, ¿qué nos detiene?
Muy bien, pues muy buena colaboración. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Renata. Estamos ya a punto de terminar el programa. Y bueno, no sé si tienen ya los ganadores.
Así es, aquí están. Bueno, muchísimas felicidades a Blanca Torres y a Lourdes Salas Nuño. Ellas dos se ganaron los sartenes. Y pues bueno, las vamos a publicar en la página de Facebook, sí, para pues que ellas tengan su...
Puedan pasar a recogerlos. Así ahí es. A Gabino Barreda, 1287.
Sí, puedes dar más datos de la dirección, aunque ya muchos saben dónde
es. Sí, de todos modos está en Facebook, ahí va a aparecer el domicilio, es muy cerca de el Parque González Gallo, nada más por R. Michel, una cuadra antes de llegar al Parque González Gallo es Gabino Barreda, y está siendo cerrada con los patos de ferrocarril, esa calle es Gabino Barreda. El número es 1287. Y bueno, vamos a oír todavía de...
Sí, bueno,
de
ya para...
Butterfly, con eso terminamos el programa.
Vamos a terminar con Un bel di vedremo, interpretado por Mirella Freni.
Bien, pues de esta manera terminamos el programa. Muchas gracias también a Alberto González por estar en los controles. Tania, muchas gracias por toda tu colaboración. Igualmente, Renata, muy muy buenas aportaciones que hicieron. También a Luz Vizcarra y desde luego a Salvador Tavera, que también estuvo el día de hoy contestando los teléfonos. Muchísimas gracias, sobre todo a usted. Y bueno, ojalá que reflexionemos más, que esa es la intención de tener un día dedicado a, en este caso, a la mujer. En otras ocasiones hay otros motivos, pero de reflexionar sobre esta liberación de la mujer o el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, su servidor Ernesto Álvarez, les desea que tengan un feliz domingo. Thank you.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.